a Primera Voz con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos a Primera Voz.
Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles esta mañana. Hoy es martes 9 de abril del 2024 y es un gusto, un placer saludarles en esta época post-vacacional, post-eclipse. Y bueno, pues es tiempo de opinar, comentar, denunciar, quejarse, como los verbos sustantivos de la libertad de expresión, y estamos a la orden. Ya son 6:01 a.m. y saludo a Rosendo Torre, buenos días.
Buenos días, Víctor Hugo, personas que nos siguen por Radio Universidad y aplicaciones, pues agradable la mañana. Ya pasó la euforia de las vacaciones, la sensación del eclipse, pero el día de ayer alguien tenía que cuidar el nido del águila, Víctor Hugo, y desde aquí vimos cómo se reflejaban los efectos. Hubo un poco de, pues una especie de nublado, oscurecimiento, y apliqué la técnica de los japoneses. Le di maíz a las gallinas, no se bajaron del árbol, estaban abajo, se subieron, y exactamente cuando se desplazaba la sombra, no quisieron comer y comenzaron a cantar los gallos. Decirte también que a los árboles le tuve que poner trapos rojos y un pedazo de fierro a cada mango, a cada limón, a cada mandarina, para que no sufriera los efectos del eclipse.
Bueno, pues estás en las tradiciones rurales más antiguas, nomás te faltó colgarte un cencerro y darle vueltas a tu casa.
Traía calzoncillo rojo, compañero.
Ya los imagino. Ya se imagina usted a Rosendo con calzones colorados, caminando alrededor de la casa con un cencerro colgando. Bueno, pues, el eclipse, pues ya se vivió popularmente. Hubo cantos, hubo gritos, hubo gracias, hubo efervescencia ahí de los asistentes, y quedamos de vernos dentro de 330 años en el mismo lugar. Para que ustedes se enteren, en el año 2058 habrá un nuevo eclipse, pero ya no será Mazatlán el epicentro. No, solo será dentro de 330 años. Y pues ya quedamos de vernos ahí conocimos gente. Así que saludo a los nuevos conocidos y conocidas, y a todos ustedes, bueno, comentarles que esperemos el informe científico del eclipse, y pues quiero felicitar al director de la Facultad de Ciencias de la Tierra, al doctor Aníbal, porque movilizó dos autobuses de estudiantes, pues cómo no, era la carrera propicia para hacerlo. Astronomía, varias geos.
¿Geodesia o qué?
Geodesia y otras geos. Así que felicitaciones a los estudiantes que disfrutaron la experiencia profesional del estudio del espacio. Así que con ellos también aprendí cosas, y obviamente a todos ustedes les invito para que le demos seguimiento al informe científico. ¿Qué sucedió con el eclipse?
Fíjate, Víctor Hugo, que no descuidaron la base también aquí en Geodesia, en Facitec, de Facultad de Ciencias de la Tierra. Hubo equipo muy sofisticado, mucha gente estuvo ahí con aparatos muy bien ya programados, viendo precisamente el efecto que se genera, que duró creo que 4 minutos, fue el asunto clave, central, y pues vi al presidente de la República, lo vi con sombrero. ¿Mandaría alguna señal? Dicen que pernoctó en el centro integralmente planeado, y también ahí hay gente de sombrero en Tiacapán, ahí en a la playa Espíritu.
Al único que se le llama señor del sombrero es el narcotraficante Ismael Zambada.
Por eso, él traía sombrero, yo no único te digo que traía sombrero.
No, solamente se le dice a un señor, el señor del sombrero.
Entonces,
a nadie
no más. Era seguro Mazatlán para dormir, ni los hoteles de Verdeguer, ni del Neto Coppel, ni de Estrella del Mar, que está pegado al aeropuerto.
Pues mira, lo digo, le pedí a los muchachos que traían los telescopios, a ver, por favor, búsquenme dónde está Andrés Manuel López Obrador.
No, pero lo hubiera que referenciado, muy sencillo, habla con la gente que está ahí pegado al centro integralmente planeado, hay una fortaleza militar ahí donde pernoctan los presidentes, y pues para eludir o evadir, no sé de quién aprendió esas estrategias, se pinta solo, evitar el contacto con la gente, dio la mañanera en la tercera región militar, allá por la Loma Atravesada.
Bueno, nada más una pregunta,
Rosario. El Infiernillo, que es una bahía, y bueno, ahí era inexpugnable, no era ahí la embajada de Perú, porque en Perú sí le cayó la ley.
No empieces, no desvíes el tema. Estamos en el tema, se busca al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Nadie confirma que Rubén Rocha Moya haya estado acompañando al presidente de la República.
Pues fue el que le dio el consejo, mire, ponga tres sitios, tres señuelos y finalmente no, nos vamos
no,
a
no
uno.
No creo porque el gobernador andaba tomando café en la ciudad de Mazatlán y se le dio seguimiento por alguien o por algunos, dijeron, a donde vaya Rocha nos va a llevar con el presidente.
Ese fue el distractor.
Y nada, Rocha perdido. Y hasta ahorita nadie confirma que el gobernador haya estado con Andrés Manuel López Obrador. Así que, universitarios, no se mortifiquen. Ni el gobernador supo dónde haya estado el presidente de la República. Y obviamente, yo quise entrar al hotel El Cid y me pararon a medio camino.
¿Qué te argumentaron?
Que era propiedad privada. Y le digo, no, yo vengo a registrarme. No, dice, usted no puede pasar.
No sé si te pasarían el escáner o ya tenían la ficha sinaléctica tuya, pero déjame decirte que la familia de Verdeguer, don Julio Verdeguer, es un español que se vino de niño, estudió en el Poli, fue biólogo pesquero, dueño del hotel más icónico de Mazatlán, el Cid, y de una flota atunera. Él, el hijo de él, le regaló 400 hectáreas a López Obrador, allá por el sureste, por Yucatán, por aquellos rumbos donde iba a pasar el Tren Maya, y fue la tarjeta de presentación. Quiero decir que este grupo, en el tiempo de Rodríguez Pazos, tenía una toma de agua con medidor y otra toma de agua sin medidor. Entonces, había que granjearse al presidente y pues no despreció las 400 hectáreas de bosque, pues de bosque estilo sureste.
6:08 a.m. Bueno, pues, repito, esperemos el informe científico de el oleaje, de las aves, de las energías magnéticas. Esperemos el informe que nos den los científicos estudiosos. Hubo personal de varios países.
Se habla de 10 países. ¿Con quiénes tuviste contacto, Víctor Hugo?
Yo tuve contacto con puros huaseños.
Sí, ya te vi haciendo interesante tu toma.
Nos reunimos alrededor de unos 2,000-3,000 universitarios y nos fuimos a ver el eclipse. Íbamos a ver a Andrés Manuel López Obrador, pero
prefirió la fortaleza.
Preferimos irnos a la Facultad de Ciencias del Mar.
Prefirió la fortaleza de la Loma Atravesada allá en Mazatlán, ahí cerca de Café Marino. Ahí está la novena, digo la séptima, la tercera región militar y la séptima zona militar.
Bueno, pues ahí me di baño universitario en medio de universitarios invitados que venían de otras partes, científicos de las física, matemáticas, astrónomos y uno que otro astrólogo.
Sí, se veía equipo.
No, me andaban leyendo la mano los astrólogos.
Ah, ¿qué te deparaba el futuro?
¿Qué me deparaba el futuro? Y bueno, me dijeron...
Pero tú le dijiste, mejor hábleme del presente, porque el futuro está lejos.
No, me interesa el futuro. Y me dijeron, cuida el Rosendo.
Ah, gracias.
Cuida el Rosendo. No.
Surtieron efecto a los que te mandé ahí con coordenadas. Te iban a... Estabas transmitiendo de un camellón central, no sé si era cerca de los Monos Bichis, del Muchacho Alegre, o cerca de la Casa del Marino, o del Parque de las Ciudades Hermanas. ¿Dónde fue?
Desde un punto del malecón. así llámale.
Entre dos palmeras.
En medio de dos palmeras. Y bueno, lo que me dio gusto es que la gente testimonió. Yo vengo de Guasave, de la facultad de...
Hasta del Carrizo, ¿no? Había
sí, gente del que Carrizo, se de Escuinapa, de todo el estado Guasave. Universitario nos reunimos, marchamos exigiendo habilitación del rector Jesús Madueña Molina, exigiendo cese a la violación de la autonomía universitaria, exigiendo alto a la persecución política y exigiendo, Rocha, ya párale. No, la consigna de fuera Rocha se escuchó gritar, cantar por el malecón. Y bueno, pues ahí, entre curiosidades y demás, la gente volteaba a ver la marcha universitaria. Muy bien por la marcha.
Víctor Hugo, pues tenemos más de un año, 39 días me parece que llevamos. El asunto no cesa, la persecución sigue más cruenta, hay más encono. Hay más espíritu de venganza que de justicia. Y bueno, hay un acoso y hay tortura psicológica contra los universitarios, particularmente contra el doctor Jesús Madueña Molina, rector titular, separado injustificadamente por parte de un juez que va a ser magistrado del Poder Judicial del Estado de Sinaloa.
¿Que lo propondrán para eso?
No, ya está propuesto. Lo que pasa es que quieren que pase los 3 años de separación del cargo, porque él se separó el 23 de abril, de ser ministro de culto religioso.
¿Y cómo fue juez?
No, pues de origen está viciado el nombramiento. Entonces, pero él cuando entra en funciones es cuando se separa, pero no tenía ni el año con el nuevo nombramiento. Hay que tomar en cuenta que él fue designación propuesta directa del Consejo de la Judicatura en el tiempo de Enrique Insunza Cázares. Y esa es la trama del poder.
Muy bien, me dice mi hija que estuve transmitiendo frente al casino Codere.
Ah, sí, lo dijo.
Ahí.
Pues ahí, estaba cerca de la casa.
Ahí es donde te llevas tú cuando vas para
allá. Ahí fue cerca, ahí está la Torre Miramar,
a ver si a ver si algún día tienes la suerte de ganar monedas.
Yo no le atribuyo a la suerte, yo le atribuyo al trabajo que hago en esta radio, Víctor Hugo.
6:12. Bueno, pues el debate de los candidatos fue algo también para que los científicos nos expliquen. Las personalidades que estuvieron sentadas frente a frente en el debate por la presidencia de la República. Yo voy a decir 3 personalidades. No sé si Rosendo lo comparta conmigo, pero lo voy a decir. Una personalidad de la personalidad que aprovecha la ocasión. Es ocasional, una persona muy informada, muy presto para lo que se ofrezca, y ahí está la ocasión, es alguien de ocasión. Y la otra personalidad es una personalidad de echada para adelante, ¿no? Le gusta la confrontación, le gusta el jaripeo político, es una persona echada para adelante, ¿no? Y la otra personalidad, una personalidad sensata, ecuánime, tranquila, acuciosa, son las 3 personalidades que estuvieron en el debate. Usted vio el debate, no lo vio, todo lo que digan. Por ejemplo, hay encuestas que se hicieron en lo que antes, ahora se le conoce como X, ¿no? Y antes se le conocía como Twitter. En esa plataforma, la persona echada para adelante tenía 78% de preferencias, ¿no? En esa encuesta, una encuesta que por Twitter hacían la señal de voten por quien gana el debate. Bueno, pues la persona echada para adelante gana con el 78%. En otra encuesta, casa encuestadora de un periódico, la sensata, la personalidad ecuánime saca 63% y la otra persona echa para adelante, saca 28%. Y la personalidad ocasional, saca 4 o 5%. Lo cual les comento que todo lo que digan en las redes, quién ganó el debate, es ya postura de cada quien. No, por ejemplo, empieza con el debate, empiezan diciendo, agarran, mira, pero coinciden casi todas las mesas de análisis del debate, diciendo, es que el presidente, sí, pero no es el candidato, pues. No es que el presidente es bueno o es malo, pero no es el candidato. Nuevamente lo vuelvo a decir en esta mesa. Han puesto como candidato para las boletas del 2024 al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Aceptación o rechazo?
Fíjate, Víctor Hugo, que yo vi tres personalidades. Una Margaret Thatcher, que no se inmutaba, no movió un párpado, que la tipificaron como dama de hielo, que por cierto las tres personalidades tenían mañas. Cuando toca abordar un tema, saca una fotografía que no correspondía. Es para calentar el terreno nada más y provocar. Segundo, insensible ante los señalamientos de muertes, hechos que ocurrieron durante su gestión.
No empieces.
Y
no
a
empieces.
Lo más que llegó fue a decir, no, tú eres mentirosa. Y la otra, utilizando las estrategias de que tiro todo lo que tengo ahorita porque ya no habrá ocasión de decirlo, y con frases cortas, pero muy con lenguaje común que lo entendía todo el mundo, decía...
Vomitando odio.
Bueno, es parte del odio que se heredó del pasado. Y por otra parte, un yoyo, el yoyo Maynes, que entró... Pero
ya tenías que decir nombre. No digas nombre.
El yoyo, pues.
Contamina el análisis.
Bueno, el yoyo. Yo hice esto. Y hábil para golpear, y de vez en cuando, de reojo, golpeaba a la que tenía por un lado. Pero la función del yoyo era precisamente crearle problemas a la que tenía por un lado, crearle tensión emocional para evitar que se concentrara en el tema. Bueno, en cambio una se vio como la dama de hielo que no veía, no sentía como Salinas y no olfateaba.
Y es que las tendencias desde el mes de julio, ¿cuántos meses han pasado? Bueno, diríamos desde noviembre cuando deciden quienes ganan encuestas internas.
Pero ella tiene como 3 años ya haciendo campaña, Víctor.
Todos tienen años haciendo campaña, Rosendo. La carrera política, tú lo sabes, tú fuiste funcionario político, fuiste diputado, te movías alrededor del interés de la carrera política. Todos los que agarran la carrera política, empresarios, líderes sociales, académicos, todos los que agarran la carrera política son de larga trayectoria.
Me da gusto que recuerde mi frase de impacto, por la defensa de tus intereses.
No es cierto tampoco, porque votabas, no, pues, tú votabas por lo que decía el PRI, no, y no votabas por los intereses del pueblo.
Votaba por apoyar la UAS.
No, ¿qué votabas por apoyar la UAS?
Es cuestión de revisar
los acuerdos. No, pues, si reviso las actas, yo creo que la UAS nunca estuvo en el debate.
¿Cómo no?
En tu periodo.
En los tres periodos le llegó subsidio.
A ver, ¿cuándo, ¿en qué años te tocó a ti?
98-2001.
Ahí está. Estuviste con Juan Millán, lo que quiera, lo que diga, señor Juan.
Subió el presupuesto a la UAS del 12 al 28%.
Lo que usted diga, señor Juan.
Y no hay antecedente de otro gobierno que le haya subido.
¿Votaste tanto alguna vez en contra de lo que decía Juan Millán Lizárraga?
Yo estaba a favor de la verdad.
No, ¿votaste en contra de algo que haya dicho el gobernador Juan Millán?
Me opuse a la imposición de un impuesto local y eso me costó la carrera política.
Bueno, ahí se vino Rosendo. Aquí nació, aquí creció, aquí
hechura,
se
desarrolló. Hechura, vas a decir.
Hechura de a primera voz. Bueno, entonces llegamos al punto que las encuestas brinquen, saltan y todo lo demás, no se mueven. Ya es como la línea de ferrocarril, Rosendo. Un riel aquí, un riel acá.
Pero el ferrocarril del Maya ya tuvo su primer...
Y no se juntan ni se separan.
La paralelidad, pero se desbancó un tren ya en el Tren Maya, Víctor Hugo.
Mira,
no lo cites como ejemplo.
Como dice el dicho.
Se le cayó el tren del segundo piso a la Sheuman también. No lo menciones, por favor.
Mira, Rosendo, como dice el dicho popular, ¿no? Arrieros son y en el camino andan. Todos sabemos que la derecha es violenta a morir. Fíjense, la izquierda en sus aspiraciones por llegar a ganar una elección no es violenta, pero la derecha sí es violenta. Y el hecho de que estén reservándose los informes de que fueron clavos aflojados a los rieles del Tren Maya, te dice que vendrán cosas peores.
No, fue el balastro de mala calidad que surtió uno que hizo negocio con un hijo de López Obrador. Y a propósito de arrieros, Víctor Hugo, quien tuvo un lenguaje de arriero fue el secretario de Seguridad Pública contra la dirigente del PAN y del PRI, que les dijo, antes de hacer señalamiento, deben de revisarse la cola. Él fue director del heroico colegio militar que está allá por Popotla, ahí por Circuito Interior. Y yo recuerdo que en los 77, 78, iba y veía yo la destreza militar porque había conocido en el poli. Y el lenguaje de él no es propio. No creo que este general haya participado en Songolinga, Veracruz, o haya tenido una responsabilidad, porque es veracruzano, cuando violaron a una señora de mucha edad, tres elementos militares, y a lo más que llegaron a decir, la tropa ya tiene tiempo en el monte y en la selva, y andan excitados. Esa fue la respuesta de los militares.
6:21. Bueno, pues, repito, mientras la candidata oficialista y la candidata de oposición y el otro candidato,
el Yoyo,
sigan teniendo al presidente Andrés Manuel López Obrador como el candidato para el cual se decida, estarán precisamente cometiendo el acierto y el error de manera permanente. La oposición tiene que lanzar confianza a la sociedad y la candidata oficialista tiene que guardar cordura, porque las cosas, repito, no se mueven. Así van a llegar al final. Arriba de 55 la candidata oficialista y abajo del 45 la suma de ambos candidatos.
Acuérdate que cuando estaba la Bastida le iba a ganar con mucho a Fox y no salió cierto. O sea, en pocas palabras, las encuestas las paga y esa dice cómo salgan los nomios.
Sí, sí, siempre decimos eso. La mejor encuesta es el día 2.
El día 2.
Eso ya no es encuesta, Rosendo.
Es el resultado.
Eso ya es la votación universal. Bueno, escuchemos la identificación de señal y posterior el estado de notas periodísticas.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Siempre vale la pena recordar los buenos tiempos, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. Observar a tus hijos graduarse gracias a que tuvieron una educación gratuita. Y darte cuenta que los mejores tiempos de México han sido con el PRI. Recordar los buenos tiempos de México es recordar que el PRI sí te apoya.
PRI. México es un país de sueños, ilusiones, esperanza y aspiraciones. Somos el país de las ideas. Nos enorgullecen nuestras tradiciones, paisajes y familias. Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro, competitivo, productivo, con oportunidades para todas y todos. Vemos en la niñez nuestro futuro, en nuestros adultos el pasado, sin perder de vista nuestro presente. Nada ni nadie nos puede detener. Somos un partido de innovaciones. Somos de izquierda, la verdadera izquierda. Somos PRD.
Durante la pandemia, este gobierno inepto que ya se va, abandonó a nuestros médicos y enfermeras.
No se vale. En mi gobierno les vamos a pagar mucho mejor. Vamos a formar más especialistas y tendrán todo lo necesario para que te atiendan como te mereces.
Vamos por un México fuerte y sano. Vamos por un México sin miedo.
Por un México sin miedo. Xóchitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota PAN.
El partido se puso bueno.
Estaba muy aburrido.
El partido se puso bueno.
Hoy comienza lo divertido.
Entra un nuevo jugador.
Maynes, a cambiar el marcador.
Entra un nuevo
al candidato a presidente.
Movimiento Ciudadano.
Continuamos 6:25 y ahora escuchemos el estado que guardan las notas periodísticas en varios medios.
Estos son los titulares de hoy, martes 9 de abril. El informador, Eclipse emociona a tapatíos. Mural, Lemus plantea 3 hospitales. Milenio Jalisco, Sheinbaum, Xochitl y Álvarez Maínez exigen otro formato de debate. El diario NTR, hallan a desaparecidos lejos del sitio de origen. Reforma, escalan reclamos, encienden palacio. Excelsior, acusan omisiones del INE, pero se defiende. La Jornada, éxtasis solar. El Financiero, demandan propuestas claras en siguientes debates. El Economista, de México, 42.5% de las autopartes que importa el mercado de Estados Unidos. La Crónica de hoy, Noboa admite situación compleja y ahora busca negociar con México. El Heraldo de México, lleva a México a la ONU queja contra Ecuador. El Sol de México, confirman contaminación del agua en Benito Juárez. Estos fueron los titulares de hoy, martes 9 de abril.
Seis de la mañana, 27 minutos. Agradezco la colaboración de nuestro amigo Alberto Velasco Vera, de el noticiero El Timbre de la ciudad de Guadalajara, por esta colaboración de las notas.
Fíjate, Víctor Hugo, que en Inglaterra el día de ayer se reunieron tropas de Francia porque hubo conflictos que duraron, le dicen, la guerra de los 100 años, pero en realidad duraron 137 años y desfilan juntos en la guardia de honor del castillo de Buckingham y los policías o los soldados de Francia, para de esa manera tener el recuerdo de que se enfrentaron, pero hoy son ciudades o estados amigos. Y volviendo al tema local de Ecuador, pues ya no va a ingresar camarón contaminado y barato de Ecuador. Es lo único positivo que tiene si se da el rompimiento diplomático, porque quedarían sin efectos las importaciones y exportaciones hacia aquel país. Y bueno, aquí en México los de la DEA entran y trabajan y no hay invasión ni violación de soberanía. Es parte del acuerdo de los tratados que ha hecho el Senado. Permite que la DEA trabaje en México sobre pretexto de que dan un financiamiento de $500 millones para combatir el narcotráfico a través del programa Bicentenario.
Agradezco la colaboración de Rosendo por el resumen de noticias.
¿Hay invasión o no hay invasión de soberanía?
6:28 de la mañana. Mira, no sé, a veces me dicen que López Obrador es muy colmilludo y me quedo pensando, ¿qué tan colmilludo puede ser? Pues miren, bien colmilludo. Fíjense ustedes, ¿cómo llamó la atención al inicio de su mandato a la comunidad internacional? Abriéndole el espacio a Evo Morales, ¿no? Cuando Evo Morales recibe un golpe de Estado en su país, Evo Morales es
extraditable.
Extraditado de Bolivia a través de una nave militar mexicana que fue por él y se lo trajo. Llamó la atención internacional y ahora está cerrando su ciclo presidencial en un comentario que hizo que la presidente de Ecuador debió de haber dejado pasar, ¿no?
Pero el presidente, Noboa, Daniel Noboa es el presidente, ¿sí? La embajadora sí es mujer.
Sí, perdón, el presidente de Ecuador. Y le dice el presidente, es que la oposición iba ganando, iba con buen puntaje arriba, y mataron a uno que iba como en tercer o cuarto lugar, y como en los debates se confrontaban al que asesinaron con la lideresa que iba arriba de oposición, pues se cayó, dice. Miren cómo se cayó la que podría haber ganado. Ese comentario de López Obrador, si no lo asume el presidente de Ecuador, lo deja pasar, no pasaría nada. No era nada, porque además creo que había pasado un año de este hecho. Bueno, pues el presidente se apellida Noboa.
El Daniel Noboa es el actual presidente, y el del conflicto al que rescataron se apellida Glass.
Sí, bueno, ese fue el vicepresidente. Bueno,
lo tenían protegido, pero ya lo tiene a buen recaudo el ejército de Ecuador.
Por eso, o sea, el presidente de Ecuador cae en la trampa que le tiende López Obrador, ¿no? Como que López Obrador estudia mucho lo que va a suceder enseguida, y el presidente da la orden de sacar violando los derechos internacionales de las embajadas.
Pero hay otra versión, Víctor Hugo, de que la presencia del narcotráfico de México llega a Ecuador, no, y son otra, grupos...
No es otra versión.
Es que grupos criminales mundiales.
No es otra versión, es parte de la misma narrativa. Lo toman, y el vicepresidente se refugia en la Embajada de México. Bueno, el gobierno ecuatoriano lo toma, y vienen los pronunciamientos de la OEA, de la ONU, de 30 países de América Latina, de 10, 15 países de Europa, apoyando precisamente a México en el reclamo que hace de haberse metido el Estado ecuatoriano en territorio mexicano allá en Ecuador. Y de ahí vino la crisis de las embajadas. Bueno, aquí en Sinaloa, algo que, ¿cómo se le ocurrió a Rubén Rocha Moya? ¿O quién le dio la información a Rubén Rocha Moya, al gobernador del estado, de que ya habían regresado todos los levantados, las familias levantadas hace algunos días atrás?
El 24 de marzo.
El 24 de marzo. ¿Quién le dio la información al gobernador Rubén Rocha Moya que allá habían regresado? Pues el día de ayer, el gobernador, apaga esto, Rosendo, el gobernador, se le ocurrió decir que ya todos los que habían sido secuestrados o levantados habían regresado ya a sus casas.
¿Le
todos
mintieron entonces al presidente y al pueblo?
El gobernador le miente a la comunidad, le miente a las autoridades. Los familiares, varios familiares de los levantados que no han regresado, le reclaman al gobernador y le dicen: pero señor, ¿por qué está diciendo que ya regresaron si aquí en la casa donde deben de estar no han llegado? A lo mejor el gobernador recibió un informe de los malosos, que los habían, los secuestradores, le han de haber dicho: no, señor gobernador, ya soltamos a todos.
Pero hay una narrativa oficial, Víctor Hugo, que yo creo que tú estabas de vacaciones, donde el gobernador dijo: no hubo balazos, ellos de mutuo propio estuvieron de acuerdo a ir a una reunión porque son del mismo grupo criminal, y parece ser que algo andaba perdido, pero ya hubo una opinión que dijo que no están en guerra. O sea, ¿cómo intercalan el problema a alguien con aquellas mantas oficiales que decía: en Sinaloa no hay guerra, y vamos a ir contra los que roban, extorsionadores, plagiadores y que distribuyen fentanilo? Y dice finalmente: no, fue un acuerdo, un malentendido. En realidad no hubo levantones. Ellos asistieron a una reunión porque forman parte de ese grupo criminal y todo está bien. Fíjate la versión que le venden. Lo más grave es que la repite.
Bueno, pues el gobernador le recibió un comunicado del general Mérida y le dijo: no, ya regresaron todos. Ah, bueno, sin averiguar Rubén Rocha Moya nada, el gobernador del estado se suelta diciendo a través de un comunicado, y agradezco a quien me envió esta nota, de publicada en la revista Espejo, que emitió un comunicado a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa diciendo que las 8 personas que faltaban por ser localizadas luego de los hechos ocurridos el 22 de marzo, Rosendo, en Culiacán, se confirmó que ya fueron ubicadas sanas y salvas, pero eso no es verdad. Es una nota que publica la revista Espejo. Familiares de al menos 4 desaparecidos contaron a la revista Espejo que sus familiares no han regresado a casa y que en la Fiscalía de Sinaloa les dijeron que la información emitida por la dependencia era falsa. Lo niegan los familiares que hayan regresado sus desaparecidos, sus levantados, sus secuestrados.
Entre ellos una dama de 32 años.
Y una niña.
El día 24 fue cuando dijeron que habían 66. En el día 22 habían dicho que eran 39, Víctor Hugo.
Bueno, pues los familiares, incluso se habla de una niña de 2 años, sería la mamá, familiares. Le dicen al gobernador, usted miente, señor gobernador. Pues el gobernador, como diciendo, ¿y ahora qué informo? ¿No?
No, para decir todo estaba en paz.
En lugar de haber dicho, acompañé el domingo al presidente de la República en su visita a la presa Santa María. No, se le ocurrió agarrar tema de que los desaparecidos ya habían regresado todos a su casa. Bueno, pues los familiares le contestan diciéndole al menos 4 de los 8 no han regresado a sus casas. De los otros no se sabe si los familiares confirman o niegan que hayan regresado. De ese tamaño es los errores que comete el doctor Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Y bueno, regresando al tema, parece ser que los delincuentes tienen comportamientos más de procurar contener la incertidumbre que el propio gobernador.
¿Estás diciendo que son los procuradores de la paz?
Pues son los voceros de la paz, porque dicen...
aquí no hay guerra en Sinaloa.
Estos son los ratas y publican los nombres y, ¿no?, y vamos por ellos. O sea... Están diciendo
y el gobernador lo toma como referencia de que no hay problema. Mira, en el tiempo de Porfirio Díaz y de Francisco Cañedo, el informe que rendían los prefectos de los municipios decía, aquí en Cosalá todo en orden, los alumnos en clases, el pueblo trabajando, cuando en realidad había un conflicto. Entonces es el mensaje ante la visita del presidente que mandó para decir, no hay problema, usted está seguro, todo está en calma, los desaparecidos no fueron desaparecidos, habían ido a una reunión, pero ya regresaron. Y eso es falsedad, no mentir, no traicionar y no robar.
6:38 PM. Bueno, pues el gobernador Rubén Rocha Moya, como nada más, fíjate que voy a usar la palabra, el pensamiento del gobernador Rubén Rocha Moya está eclipsado.
Fíjate que hubo gente que se atarantó el día de ayer, Víctor Hugo, y te lo digo en el sentido real, ¿no?
¿El gobernador se atarantó, Rosendo?
No, yo digo, yo me sentía medio mareado y no pensaba bien, me dijo uno.
Bueno, pues el gobernador no piensa bien ya durante 3 años, bueno, va 2 años y medio. Durante 2 años, bueno, voy a ponerle, durante 2 años, los últimos 2 años de gobernador, Rubén Rocha Moya tiene eclipsado su pensamiento.
Habíamos dicho aquí, omnibulada la mente.
Ahí está eclipsada la mente del gobernador. Tiene atravesada el águila de la UAS. Se le atravesó y está lanzando todo lo que puede en el golpeteo a la Universidad Autónoma de Sinaloa, que el día de ayer marchó por el malecón. 2,000-3,000 asistentes, Rosendo, mira.
Pero qué combativos.
Sí, hombre, parece que se dieron cita los más activos universitarios allí. Los demás quedaron en casa mirando el eclipse, etcétera. Pero vieras qué brava la gente, ¿eh?
Estás hablando entonces que hay una fijación obsesiva compulsiva contra el águila de la universidad.
Se le atravesó el águila al pensamiento del gobernador, se eclipsó el gobernador. A ver si se le pasa, pues debe de...
Pues duró 4 minutos el efecto ayer nada más.
Sí,
y así llevamos 1 año y 39 días.
Me escriben, me dicen que es falso que se haya oscurecido en Mazatlán. Bueno,
se medio nubló por
no
decir algo.
No hay que ser ignorantes tampoco, ¿eh? No hay que ser ignorantes. El sol no desapareció, que quede claro. El haz de luz del sol
se redujo.
Es como
se lo comió.
Estás tú cayendo el sol, va cayendo el sol, desaparece el sol, pero sigue habiendo...
Pero se activaron las luces, con fotoceldas se encendieron y eso responden a la luz o a la oscuridad.
Rosendo, no estoy peleando contigo. No, te estoy diciendo. Le estoy explicando a la audiencia. No fue noche, no desapareció el sol. El sol se cubrió totalmente por la luna, pero el haz de luz del sol siguió llegando. Es como el atardecer, cae el sol y sigue habiendo luminosidad y las aves empiezan ya a regresar a sus nidos. Eso se miró. Bueno, nos vamos, pásela bien, tengan buen día, hasta mañana.
De rodillas nunca.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz, la música que sensibiliza la escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1.